Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches.
Buenas noches, Héctor Soto. Buenas noches, Chile.
Voy a declarar abierto el fin de semana. Tal como su majestad británica hoy día declaró abierto los Juegos Olímpicos y tal como el abuelo de la actual reina, el rey Jorge VI, declaró abierto los Juegos por estos días en el año 1948. Y que me leí una crónica tan bonita...
¿Pero qué estilo, Héctor Soto?
Me leí una crónica tan bonita el fin de semana pasado sobre los atletas chilenos que fueron a competir el año 48 a los Juegos Olímpicos de Londres.
Que eran tres gatos, ¿no?
No, 54.
No te puedo creer.
Me llamó la atención, 54. Ahora, yo creo que 50 eran dirigentes. te diré que la delegación fue recibida por el presidente de la República, Gabriel González Videla, que en ese momento se estaba discutiendo la ley de defensa de la democracia. ¿Sabes cuánto duró el viaje? 3 días.
No te puedo creer.
3 días en distintos aviones. Iba de aquí a Lima, de Lima...
a Nueva York, por ejemplo, y de Nueva York...
No, de Lima, estás loco, de Lima a Ciudad de Panamá, de Ciudad de Panamá a Nueva York, de Nueva York a la isla Terranova, de la isla Terranova... No, increíble.
Una epopeya.
Y llegaron a Londres, cada uno con 20 litros de leche, porque Londres estaba con racionamiento.
No te puedo creer.
Sí, y Londres estaba medio destruido todavía.
Seguro, sí, 48, recesito.
Claro. O sea, habían pasado 3 años, perdón.
Sí, bueno, pero en esa época no era como que se construyeran casas prefabricadas.
Claro.
La vida era un poco más difícil.
Pero no estamos para hablar de deporte, no estamos para hacer historia, estamos para hablar de la cartelera cinematográfica.
Bien, entonces...
Oye, porque entró una grande película.
Una película con de esas... Como tú sabes que tenemos alguna gente en el blog de Duna, de Terapia Chilensis, que nos ataca reiteradamente por este concepto que tenemos entre la película chica y la película grande, entre la película con ambición y la película sin ambición.
Correcto, que es una son categorías que yo nunca he aceptado,
¿verdad? Ah, claro, entonces, seguro que yo las aprendí de ti.
Me voy a bajar de la micro.
Pequeña rata. Pero esta es una película como de un nivel de megalomanía, digamos, infinita. Tiene el ego más grande que Héctor Soto y lo es Goldborn sumado.
Salvaje, no. Es una película muy ambiciosa. Pero seamos justos, no es en 3D.
Bien, estoy de acuerdo contigo, no es vendida.
Claro, y hoy día hacer una película...
Que no es 3D, gana menos plata por default.
Claro, y es ser modesto. Uno lee, o sea, es haberse leído la vida de la madre Teresa de Calcuta, digamos, entonces ahí uno filma en 2D nomás.
Está increíble, tenés toda la razón, no lo había pensado.
Sí. Ahora,
¿es una película que debe costar 400, 500 millones de dólares?
Sí, y una película que debe haber demandado cuántos años de trabajo, de laboratorio, de efectos especiales.
De planificación, storyboards.
Salvaje. Esto es, para esto se necesita un mariscal de campo, no un director, digamos, ¿no es cierto?
Cierto, un general. Estamos hablando de El Caballero de la Noche Asciende.
El Caballero de la Noche Asciende. Ese es el título de la película, que es la tercera entrega de la serie dirigida por Christopher Nolan, porque en términos estrictos es como la sexta o séptima película de la serie.
Exactamente, pero al mismo tiempo cierra una supuesta trilogía del Caballero de la Noche, ¿no es
claro,
cierto?
Que comenzó con Batman Inicia, continuó con El Caballero de la Noche y ahora El Caballero de la Noche Asciende.
Y digamos que habíamos dejado en el último capítulo de El Caballero de la Noche a Batman de alguna manera como... arrancando hacia la clandestinidad, bueno, siempre fue clandestino,
claro,
pero desapareciendo de la vía pública y haciéndose cargo de un asesinato que obviamente no era su culpa, sino que había sido perpetrado en manos del comisionado Gordon, que es el gran Gary Oldman,
claro,
y quien mató a dos caras, Harvey Dent, quien había amenazado con matar a los hijos de así terminaba, ¿no es cierto?
Claro.
Y con el guasón muerto, que por supuesto había que echarse al malo, ¿eh?
Sin duda.
Y la película retoma varios años después con un Batman o con un Bruce Wayne recluido, un poco a la Howard Hughes, instalado en su mansión completamente
muy
descreído.
Solitario, muy, muy deprimido, muy lastimado físicamente incluso, porque tiene una rodilla
hecha bolsa,
para la historia. Claro.
Y además bastante empobrecido. ¿ah? O sea, sí, ya incluso algunas de sus donaciones habían empezado a mermar.
Claro.
¿Ah? Y se arma una película que tiene 655.000 aristas distintas y episodios internos, ¿no es cierto? Que van desde lo político hasta lo comercial, pasando por la acción propiamente tal, digamos.
Claro, yo antes de comenzar el programa te decía que para mi gusto esta película tiene es tres películas en una. ¿Mm? Es una película tan oscura como la primera, una película con tanta dimensión política y social como la segunda, pero que además tiene una capa de 007 por su espectacularidad. De hecho, la película parte con una secuencia aérea muy demencial, de un avión de la CIA que es secuestrado por otro avión y que es bien notable.
Es bien notable. De hecho,
es bien notable en esa ahí se nos presenta
parte
al malo.
Bofetada, digamos. Claro, ahí se nos presenta a Bane, el malo.
A Bane. Y ese es el malo en esta edición.
Y ahora las películas de Nolan siempre han tenido, particularmente El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende, tienen algo que a mí siempre me ha gustado, que es de que los malos y los buenos tienden a irse muy al chancho al momento de perpetrar sus fechorías o sus rescates, digamos. O sea, aquí no hay... Los planes son de una ambición absolutamente desmedida, ¿eh? Porque secuestrar un avión con otro avión, uno diría, ¿por qué no mejor hacer reventar el avión con una bomba o dispararle la gasolina, etcétera? Hay 200.000 posibles salidas a esa misma secuencia con los mismos resultados.
Pero ¿para qué lo vamos a hacer fácil?
Exactamente. ¿Eh? Y los malos...
Si lo podemos hacer difícil y más y con más show.
Con
más,
espectacularidad.
Claro, exactamente.
En ese sentido, la película es una película bien post-9-11, bien post-9-11. O sea, tiene que estar por sobre la espectacularidad de cualquier caminante de calle que vio caer las Torres Gemelas en vivo. Por lo tanto, después de eso, ¿qué puede ser sorprendente, digamos, ¿no? Entonces, tiene que estar por sobre eso, ¿eh? Yo siento que esta es una película en ese sentido donde Ciudad Gótica se hace cada vez más evidentemente en Nueva York. Uh-huh. Está filmada evidentemente en Manhattan.
Pues, absolutamente.
Pero es que en las otras películas estaba más recubierta.
Estaba más recubierta. ¿Ah? Aquí es más evidente.
Es flagrantemente Nueva York. Yo creo que eso tiene que ser, de alguna manera, a propósito. Y yo creo que hay ahí algo resonante con los atentados a las Torres Gemelas, sobre todo por las escenas de devastación cívica, cuando vemos, urbana, digamos, que vemos en la película, que son probablemente el momento más aterrador de la película.
Sí, porque es una secuencia que capta una imagen que capta atentados terroristas en distintas partes de la ciudad.
De la ciudad y en simultáneo.
Claro,
y que corta todos sus accesos.
Claro, de Manhattan.
Manhattan, clarísimamente.
Clarísimamente.
Que está muy bien dirigida la escena porque es bastante en silencio y uno queda completamente aterrado. Y bueno, básicamente lo que ocurre es que esta ciudad empieza a ser asolada por anarquistas que, en el nombre de devolverle el poder al pueblo, es decir, de abolir esta sociedad corrupta y pecaminosa, quieren devolverle...
Tiene algo de Sodoma y Gomorra.
Absolutamente.
Sí.
A pesar de que no tiene ni una gota de erotismo la película.
No, pues no tiene nada de erotismo. En esta edición, nada.
Excepto,
o sea,
si usted...
Gatúbela, que
es bonita Gatúbela.
Es bonita. Es una ladrona.
Y las culpas, claro, es una ladrona, Gatúbela. Ahora, la Gatúbela de la serie de televisión era más sexy que esta.
Mucho más.
¿Te acuerdas?
Claro.
Que era un bombón.
Sí.
Y también está, ¿cómo se llama la niñita esta, la francesa?
Marianne...
Cotillón.
Marianne Cotillón, ¿no?
O algo así. La actriz francesa
Marion
de...
Marianne Cotillón.
Marion Cotillard.
Marion Cotillard.
Marion Cotillard, estábamos confundidos con la sílaba.
Sí. Cotillón nadie, Cotillón. Digamos.
Cotillón Mariano. Y ella que está, que hay, no parece particularmente sexy, pero que es una mujer voluptuosa y muy bonita. Excepto que a nuestros radioescuchas hay alguno con algún fetiche con los trajes de cuero o con andar por la vía con capa y se erotiza al respecto. Esta es una película, francamente, sin sexualidad.
Sí, pues esta es una película, claro.
Donde no hay pulsiones.
Casta. Sí, no hay pulsión erótica.
Y donde lo que ocurre es que este grupo de anarquistas quiere tomarse el poder y devolvérselo al pueblo y instaurar una anarquía total. Y básicamente Batman y sus aliados tienen que recuperarla, pero desde el punto de vista más casuístico lo que ocurre es que hay una bomba atómica circulando por Manhattan que... Y están los accesos de Manhattan completamente bloqueados, y si una persona llega a cruzar uno de los accesos de Manhattan, estalla la bomba atómica. Esa es la premisa, ¿no?
Claro. Ahora, es una película bien ambivalente, ¿ya? Porque es una película muy subversiva a veces, muy conservadora. Es una película muy conformista, muy transgresora. Es una película donde lo que está en juego es el dilema entre el caos y el orden, y obviamente la película termina apostando más por el orden que por el caos.
Sí.
Es una película...
De hecho, los buenos, ahí lo conversábamos antes, Héctor, los buenos están defendiendo el statu quo de la anarquía con tal de refundarla.
Claro.
Pero el plan de refundación no está en la película, digamos. O sea, básicamente...
No, pues no está en la película.
Es preferimos la democracia imperfecta y corrupta que la anarquía.
Ahora, en un momento la película toma la bandera de la anarquía cuando se dirigen contra los sinvergüenzas de la bolsa. Y de,
sí.
Y de, ahí hay algo de la crisis económica del 2008.
Bueno, hay Wall mucha, Street. Hay mucha, creo yo, la película...
Pero no se la juega al final por eso tampoco.
No, para nada. Esto no pasa de ser una anécdota, o sea, un episodio de acción, ¿eh? Que después tiene consecuencias importantes, pero por otros ribetes, no por el ribete del lucro o del, de la codicia. Pero espérate, Héctor, ahí me da la impresión a mí que la película está. Está sembrada de algunos gestos simbólicos que pretenderían que uno empatice con los malos, ¿no?
Claro.
¿Ah? Entonces la película tiende a hacernos creer durante parte de la película en que uno tiende a empatizar con los anarcos. Y después tiende a creer que los malos son buenos, etcétera, pero y eso no está simbolizado en personajes únicos, sino que está más bien distribuido, ¿no?
Distribuido, claro. ¿Ah? Sí, hay una subversión contra las élites, contra los poderosos.
En eso es una película profundamente política, independiente del mensaje final. Es una película que se hace cargo
ahora,
de las tensiones
es que
actuales.
Esa, es muy raro, porque de esa élite también es parte el millonario este...
Wayne. Absolutamente.
Claro. El hombre murciélago.
De hecho, probablemente el personaje más humano de todos los que vemos es Alfred. ¿Ah? Que es el mayordomo, ¿no es cierto? Que es Michael Caine.
No solamente es el más humano, sino que es el que tiene la mirada parecida a la nuestra.
Exacto, es el más humano, digamos. Es el único que, no que tiene un...
Tú no eres especialmente humano.
No, yo soy medio troide. Pero el tema es que... A ver, a lo que me refería es que Alfred, de alguna manera, es el que muestra que su misión... o lo que vino a hacer a la Tierra, digamos, sus promesas, son las únicas que son humanas. Las otras son todas descuadradas, de ambiciosas y de inalcanzables.
De o sea, acuerdo.
Instaurar la anarquía, oh, eso es una epopeya.
Claro.
Este gallo lo único que tiene que hacer es proteger a un pobre guacho. ¿Eh?
Claro.
Y falla, por cierto. Y son los únicos momentos en los cuales yo veo como ciertos retazos de humanidad entre ambos personajes.
Oye, entremos al campo de la psicopatía.
Ya.
¿Por qué... el Mr. Aurora, Mr. Denver, Colorado, enganchó con esta película? ¿Tú crees que era un psicópata cualquiera que pudo haber enganchado
con una película de Pixar?
Con una película de Pixar.
Con The Sound of Music.
¿Con los pollitos en fuga? No. Está claro que no. No.
No.
Yo creo que esta película genera una conexión con cierto imaginario de caos, con cierto imaginario de disociación, que en definitiva, esto lleva a masacres.
No, pero tú crees que hay una conexión.
Pero hay alguna conexión,
no, pero hay una conexión, Héctor, entre la media y la violencia que vivimos.
Obvio que la hay.
Ya, pero también, si uno tomase esa misma trinchera o esa misma beta argumentativa, es cuestión de mirar los noticiarios. O sea, los noticiarios son infinitamente más violentos que el promedio de las películas que uno ve en el
cine.
Claro,
pero los noticiarios no te generan la adicción que te genera series como la de Batman. Nosotros vimos, a ti te consta, lo vimos en una premiere con un público...
Levitando.
Completamente, no iban disfrazados como en Estados Unidos.
No, estoy de acuerdo.
Pero vueltos locos. Pero estaban vueltos locos, estaban enardecidos.
Sí.
Estaban enardecidos. Y hay gente que se maneja en los dedos, en la punta de la uña, digamos, todas las implicaciones, todo lo que ocurrió en la primera, cómo fue la segunda, qué llevaba puesto en la... O sea, se saben todo. La trivia en torno a la serie Batman... es impresionante.
Sí, hay una lealtad enorme y genera mucha expectación.
Y es de terror.
Sí, sí, está bien, pero
de
Héctor,
terror.
Pero uno podría argumentar que entonces Gastón Sublette es un tipo que tiene una relación completa y totalmente obsesiva, casi nerd con las películas, porque es capaz de ver a la Torá en cualquier libro que aparece en un encuadre. Yo creo que en general la obsesión respecto de las cosas que uno ve es algo que uno puede encontrar distribuida de manera relativamente uniforme en todas las actividades de la humanidad.
Sí.
O sea, tú y tus novelas, por ejemplo.
Yo lo estoy viendo solamente...
Ah, tú y tu gato.
No, pero yo lo estoy viendo solamente en las películas. En las películas, en lo que genera la cultura popular, por decirlo así, en el tipo de
los videojuegos y esas cosas. ¿Tú te compras eso?
Claro, la de friquerío, digamos, que genera a su alrededor.
¿Pero en qué minuto transformaste en Ronald Reagan?
No, si no me he transformado en Ronald Reagan, sino que me impresiona. Y vi su imagen, su comparecencia en juicio del psicópata este con su pelo, con su pelo naranja, rojo. Completamente entre abstraído, ausente, derrotado. ¿Qué estará pensando?
Bueno, a ver, está bien.
No, pobre ser, digamos.
Sí, la a ver.
No sé qué pensar de esto. Yo no, obviamente estoy contigo. No se puede hacer una conexión causal, de causa a efecto.
No,
de
por cierto que causa, no.
Entre esta película y el comportamiento
de un psicópata,
de este asesino.
No. Ahora, es una película que genera mucha expectación. Era un hito cinematográfico del año. La primera, sobre todo la segunda película. Yo sobre todo por el malo, o sea, por el guasón. Es un guasón tan completamente descuadrado y tan completamente monstruoso.
La conducta del psicópata es como la del guasón, pero fíjate que el tipo entró con una máscara
a
asesinar.
Está bien.
Y esa máscara es la que lleva Bane en esta película.
Ya, está bien, pero estoy de acuerdo que es monstruoso, pero en algún lugar también puede ser un excelente escenario para hacer de esto también un show. ¿Te fijáis? Está bien. Pero no es que la película lo provoque, sino que es también una tremenda oportunidad para hacerlo.
Si te lo compro, de acuerdo, digamos. Pero ya, si así es, digamos, ya la película tiene alguna responsabilidad.
Mira qué rata. Héctor Soto es un roedor de la peor
cabeza. No, pero no es casual. Esto no es...
Héctor, ¿tú crees que de alguna manera Wall Street se lo tenía merecido de que le bajara las dos torres gemelas? Por codicioso. Porque son el símbolo del capitalismo. Es una oportunidad, es un target, ¿te fijáis?
O sea, no es casual.
No, no es casual que hayan bajado las Torres Gemelas y que sea en El Caballero de la Noche.
Sí.
¿Ah? Pero tampoco quiere decir que el tipo lo que quería era realmente personificar al guasón y se creía Batman.
No es casual que el asesino de John Lennon haya visto tantas veces Taxi Driver. No es casual, yo creo. O sea, alguna conexión enferma, pifiada, todo lo que tú quieras, distorsionada, pero alguna hay.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, es imposible que las películas no nos influyan. Si no nos influyeran de ninguna manera, no serían arte. No tenía ningún sentido.
Además,
ser.
El tipo de conexión que generan con sus fanáticos, a mí eso es lo que me llama la atención.
¿Pero tú nunca tuviste algún tipo de relación así con Scorsese o con Coppola, con esa gente que a ti te hace levitar y te hace transportarte a otros mundos?
No, sí. Y la gente de mi generación vivió cosas parecidas, digamos, con otros héroes. Yo no sé si a estos niveles de friquerío.
Lo que yo creo es que esta película, a ver, esta serie, si hay una cosa que sí logra hacer, y creo que eso es aterrador en sí mismo, y quizás eso puede tener algún tipo de influencia en los espectadores. No creo que para llevarlos a la
disociación.
Yo creo que este gallo no es que se friqueó con Batman, sino que está homenajeando su propia epopeya asesina utilizando una película que habla y ha hablado siempre de cómo el mal y el bien están en constante choque, y es de las pocas películas donde los malos logran presionar y friquear tanto a los buenos que los dejan a punto de transformarse en malos. Y eso uno no lo ve en películas pop, uno lo ve en películas mucho más profundas y más densas, con menos impronta masiva, si tú quieres.
Claro.
Entonces, estas películas lo que sí tienen es que logran distribuir a nivel masivo esa pelea, que cuando uno se la toma en serio es muy seria.
Lo dijiste perfecto. Además, apuntaste a una cosa que es muy cierta, que hay pocas películas donde el héroe, el bueno, digamos,
está a punto de convertirse.
Es llevado a tal extremo, es llevado a tal punto, al borde del abismo, que corre el riesgo de friquearse.
Y corre el riesgo de friquearse no por tentación, que es por la forma típica en que se tienden a los héroes, mujer, el dinero, sino que es éticamente, estar al borde de la destrucción interna.
Exacto.
¿No? De que su alma se desplome.
Exacto.
Y en eso estas películas lo retratan muy bien, y creo que eso es lo que tienen de genial también, que tienen, que se pasan rápido. Yo sé que te dice un poco lenta, es una película de 2:40, pero en constante pulsión. Tiene esta cosa de James Bond que dices tú, que hay mucha acción, mucho gadget.
A veces muy convencional. A mí me parecieron que las peleas a puñete son un poco largas y un poco convencionales, bien convencionales, me parecieron.
Sí, no tenían nada acrobático, y ahora yo creo
también
que...
También es bien convencional el motivo de la bomba atómica que está a punto de estallar.
Es bien ochentero. También de alguna manera filtrado por la onda post-terrorismo. La única herramienta letal de la onda post-terrorismo es que alguien de a pie tenga una bomba atómica, digamos. Es como el legado de la Guerra Fría, ¿no?
De acuerdo.
Es la cola larga de la Guerra Fría. Y ahora las peleas, yo tiendo a discrepar un poco contigo, Héctor, ¿en qué sentido? En que creo que me extrañaría que Nolan hubiese hecho peleas a combo filmadas tan convencionalmente, porque hubiera hecho unas cosas acrobáticas, llenas de efectos especiales y muy, muy a la Matrix, digamos. Si es que no lo hubiese hecho a propósito, algo quería decir, me da la impresión a mí, hay algo que está mostrando, y es difícil encontrar, creo yo, quizás excepto en algunas películas de artes marciales o qué sé yo, en que...
Peleas tan largas,
pero al mismo tiempo que es entre combo y patada y chuleta, el bueno y el malo hablan y debaten.
Sí, intercambian...
Intercambian sus arengas sobre el estado de la situación del universo y sobre las posibilidades reales que tiene cada uno de lograr su cometido. Sí. Y eso es bien notable, porque avanza la película de alguna manera o se profundiza éticamente en esas peleas, a pesar de que las peleas son bien fomes de mirar, estoy de acuerdo.
Sí, pero estoy de acuerdo que ahí hay diálogos que son diálogos a veces crispados y están llenos de one-liners, llenos de frases, de frases mordaces. Y eso en el contexto del combo, digamos.
Sí, debajo cae como el guatón Loyola, debajo de la mesa.
Exacto.
Es una película, ya lo dijimos, completamente norotizada. Ahora, ¿cómo te cierra la trilogía? ¿Te hace sentido? ¿Te parece bien lograda?
Sí, me cierra un poco compulsivamente. Me cierra porque había que cerrarla.
De hecho, se cierra y la deja abierta también.
Claro. Yo creo que sería bueno no anticipar, digamos, de qué manera la deja abierta.
No, para nada. Sí. No. De hecho, sería un spoiler.
Me gustaría decir qué me gustó de esta película. Me gustó esta película, me gustó ella.
La ladrona.
La ladrona.
Gatúbela.
Me pareció bien, aun cuando está muy explotada desde el punto de vista, cero sensualidad, digamos, pero encuentro que ella tiene presencia, es bonita la historia de un hombre murciélago lastimado que se queda prendado de esta ladrona y que...
De una gata carterera, digamos.
Exacto. Me gustó ella.
Sí.
Es un personaje que tiene cierta ambivalencia también.
Sí, y que es bien escéptica. Y que es escéptica hasta el final, digamos.
Claro.
Hasta muy, muy cerca al final.
Me gustó el hecho de que tenga partes oscuras y que tenga partes de mucha dimensión cívica.
¿Por qué tú contrapones la oscuridad a la dimensión cívica? Porque de alguna manera lo anticívico sería
porque la oscuridad es más psicológica y la otra es más sociológica.
Perfecto, lo entiendo. Esta para mí es una película completamente política. No en un sentido...
No, pero es política, sí.
O sea, de las tres es menos cívica que la anterior, pero es mucho más política en el sentido de que lo que está en juego...
Es el caos y el orden social.
Exacto. Para mí es como es el mercado y la democracia moderna.
Sí.
Eso es lo que está en juego. No está en juego la verdad, no está en juego el amor, la solidaridad, no está en juego la injusticia. De alguna manera es muy indignado esta película.
Sí. Recoge esa imaginería.
Sí, completamente. Claro. Que es como, no tenemos ningún modelo que proponer, pero estamos
hasta la pelota. La película tiene también una dimensión media religiosa, media sufi, porque hay una parte que se desarrolla como se supone...
La parte charangolila o pachamámica.
Como Irán podría ser.
Sí, pero en una prisión persa.
Claro, y hay un señor que habla un inglés como Tarzán, como el mío, digamos... Que repite frases sabias
que dice algunos, claro,
ancestrales, digamos. Y
que uno debería incorporar como la parte en que la película, de alguna manera, bien chulamente, digámoslo, intenta irse a Osho, digamos.
Tiene una parte media esotérica, media religiosa.
Sea para el Valle del Elqui.
Claro, y es las partes donde al héroe, donde al hombre murciélago se le pide que confíe en sí mismo.
Sí.
¿No? Confía en ti, confía en tu fuerza, confía en el Dios que habita en ti, digamos, y que te va a habilitar enfrentar la adversidad.
A mí, bien, Héctor, qué epopeya ciudadana, Héctor Soto. A mí lo que me gustó de esa parte media como macrobiótica,
¿ya?
Esta idea que finalmente el único miedo, a ver, que una vez que se pierde el miedo a la muerte, no solo se es temerario e imprudente, sino que también se pierde la voluntad. ¿Ah? Que el miedo, ¿cachai? Que una vez que tú te desapegas de tu propia vida y por lo tanto estás dispuesta a entregarla porque sí, no solamente haces tonteras, sino que al mismo tiempo eres incapaz de ser heroico.
Ah, ya. O sea, no es que empieces a vivir, todo lo contrario.
Todo lo contrario, la idea
todo
es
lo
que
contrario, te enajenas.
Exactamente, que la idea de valorar, o sea, que recuperar el miedo a la muerte es la única forma de ser ambicioso.
Andrés Valdivia, entre pitos y flauta, ¿la recomiendas o no la recomiendas?
100%, una película, ojo, 100 copias se estrenan.
Sí.
100 copias.
Salvaje.
Es una película que pretende hacer entre 800.000 y 1.000.000 de espectadores, una película de gran ambición.
Me dijeron hoy día que Stefan vs. Kramer se va a estrenar con 80 copias.
Nada, weá. Perdón 80 por mi inglés,
copias.
¿No?
¿Ah? Sí, con 80 todo. 80 copias. Bueno, no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Andrés Valdivia, siempre es muy estimulante conversar contigo.
Héctor Soto, te agradezco mucho por mentirle a nuestro público. Eres, de hecho, el comisionado Gordon de Radio Luna. Que tengan un gran fin de semana.
Ya,
ahora, ¿tú la recomendarías, no, Héctor Soto?
Yo también.
Para
yo también.
¿Tú recomiendas una película de acción?
Sí.
Ah,
sí,
qué
sí,
bien.
Sí, yo también.
Bueno, saberlo.
Sí,
ha bajado la tierra.
La recomiendo, le pongo un 5 por ahí.
Bien.
Sí,
bien.
Sí, no menos que eso. Sí, está bien. Ya, nos encontramos el lunes.
Chau,
muchas
chau.
Gracias, buenas noches.